Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitados a la doctora María Olga Concha Guzmán y a Rodolfo Navarro Nápoles. Doctora Rodolfo, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar de los proyectos que tenemos encaminados junto con Rodolfo.
Hola, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy egresado aquí de la maestría en estudios transdisciplinares del CUNORTE.
Excelente, muchas gracias. Podríamos empezar, bueno, ya hemos platicado antes con la doctora Olga un par de veces. Podríamos empezar porque nos dijera quién es la doctora Olga, qué estudió, dónde se formó y qué hace aquí en CUNORTE.
Sí, mi formación es ingeniería industrial. Posteriormente realicé la maestría y doctorado en tecnología de materiales, en donde, bueno, ya aplicamos más lo que es la parte de ingeniería. ¿Qué hago en CUNORTE? Pues actualmente estoy aprovechando los recursos que existen en la zona norte de Jalisco para generar investigación, para abrir temáticas, ¿no?, de líneas de investigación en CUNORTE. Y uno de los proyectos que estamos realizando o culminando con Rodolfo es la fermentación de nopal. Bueno, aquí sí me gustaría que Rodolfo pues haga una breve introducción de, uh-huh, pues, de qué es lo que estamos desarrollando.
Claro. Bueno, antes de que empecemos con a platicar sobre el proyecto, ¿quién es Rodolfo Navarro? ¿Qué estudió? Bueno, ¿de dónde viene?
Mi nombre es Rodolfo Navarro Nápoles, soy ingeniero mecánico eléctrico, egresado aquí del Centro Universitario del Norte y pues actualmente egresado de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología del CUNORTE. Yo soy originario del municipio de Ocotlán, Jalisco, y bueno, ahorita en este momento estoy radicando porque al igual, aparte de ser egresado del CUNORTE, también soy trabajador aquí administrativo del mismo centro.
Uh-huh. Aquí vive en Colotlán.
Sí, ahorita aquí estoy de planta en Colotlán.
Muy bien. Bueno, cuando después de que terminó la licenciatura en ingeniería, ¿cuánto tiempo pasó para que entrara a estudiar la maestría?
Yo egresé en el 2019 y pues prácticamente un año para ingresar a la maestría, que fue cuando se abrió la convocatoria por primera vez aquí en CUNORTE.
Uh-huh. Usted es parte de la primera generación.
Sí, casualmente soy parte de la primera generación de la maestría y también primera generación de la licenciatura en ingeniería mecánica. Ah, okay. Entonces me ha tocado suerte en ese aspecto.
Qué padre, qué interesante. Bueno, y entonces entró a la maestría, a la MedCit, con la doctora Olga como su directora de tesis. ¿Qué empezaron a hacer?
Sí, bueno, yo cuando decidí ingresar a la maestría, pues bueno, me puse en contacto con la doctora Olga, dado que ella nos impartía clases en la licenciatura. Y por ahí, en la clase que nos impartía, nos empezamos a ver algo sobre un invernadero, y a partir de ahí salió la idea de las fermentaciones. Al principio era la fermentación anaeróbica para la generación de biogás, pero al final decidimos hacer la transición a una fermentación de nopal para el uso de como alimento para el ganado.
¿Por qué el nopal?
Bueno, porque, bueno, como estamos en una zona árida o semiárida aquí en el norte del país, el forraje llega a ser escaso, al igual que los pastizales, pues, dado a las sequías o la misma tierra poco fértil de la zona. Y pues bueno, el nopal es una planta que es atractiva para los ganaderos, dado que la planta puede reproducirse en tierras poco fértiles. Y pues no necesita de mucha agua o de cuidados muy, muy minuciosos para que se logre dar la planta. Entonces es por eso que el nopal obtiene un valor agregado aquí en estas zonas.
Esto sería en contraste con otro tipo de forraje, ¿no? Por ejemplo,
la alfalfa.
Maíz o alfalfa.
La alfalfa, que es como el forraje tradicional que utilizan todos los ganaderos, pero sí, para producir alfalfa sí se necesita mucha cantidad de agua.
Ok. Y en cuanto a los beneficios nutricionales, ¿hay alguna diferencia entre el nopal y otros forrajes?
Sí, bueno, el principal forraje de uso, como les menciono, es la alfalfa por su alto contenido en proteína. A diferencia del nopal, que el nopal por sí solo cuenta con muy bajo nivel de proteína, pero en nuestro proyecto estamos trabajando con la fermentación del nopal, la cual ayuda a incrementar estos valores proteicos para que pueda ser utilizado como alimento para el ganado.
¿Se utiliza normalmente, o sea, el nopal, cómo se utiliza? ¿Sin que pase por un proceso de fermentación o siempre hay que ponerlo a fermentar?
Mira, tradicionalmente el nopal se ha usado desde la época de la colonia.
Bueno, sí, de hecho es parte de nuestra alimentación.
De nuestra,
¿no?,
alimentación. Sin embargo, hacían un tratamiento que era chamuscar el nopal. Lo chamuscaban y después lo cortaban, se caía al piso y el ganado iba y lo digería tal cual.
Ah, okay.
Entonces, si haces como un análisis, ves que desde ahí ya hay un efecto de temperatura. O sea, lo estás chamuscando y eso, ese fenómeno de temperatura puede generar que se incremente cierto valor nutricional.
Okay.
Entonces, cuando ahora, en la actualidad, con las tecnologías que han avanzado, en este caso de la fermentación, pues tú puedes modificar un alimento, lo puedes hacer más duradero, básicamente. Uh-huh. Es ahí donde este proyecto está impactando, que a través de un proceso de fermentación del nopal, pues incrementas el valor proteico y, bueno, sabes que para tener músculo, ¿no?, incluyendo animales, personas, pues se requiere la proteína. Es ahí donde impacta como forraje para alimento de los rumiantes o ganado o cabras. Uh-huh. Entonces, ese es el principal objetivo, alimentar al ganado. Si tú alimentas al ganado, puedes producir o carne o leche. Entonces es la cadena alimenticia y el producto final, ya carne o leche, pues lo consume el humano o lo puedes vender, ¿no? Entonces, pues es una cadenita, es algo que podemos hacer una analogía como una economía circular. Mueves algo, se empiezan a mover todos los engranes y puede aterrizar con un impacto positivo hacia la región norte de Jalisco.
Que me imagino que los comentarios de la doctora, esto que nos acaba de comentar, es la parte traslacional de su proyecto. ¿Cómo lo ve usted?
Así es, como lo comentaba la doctora, pues aquí estamos involucrados tanto la parte social, uh-huh, en mi caso de lo de la ingeniería, y también en cierta parte la biotecnología, que es parte de este proceso de fermentación. Les platico así a grandes rasgos lo que es la fermentación del nopal. La fermentación se lleva a cabo en un biodigestor al cual se le añade el sustrato, en este caso es el nopal, cortado en pencas, para posterior añadirle la levadura, la sacarosa cerevisiae, la cual es encargada de, de que se incremente el nivel proteico, que junto con los agentes minerales que se utiliza la urea y el sulfato de amonio, ayudan a que este proceso se lleve a cabo, que incremente los niveles proteicos. Y bueno, el proceso tarda aproximadamente 6 horas, en el cual hay intervalos de 30 minutos de reposo por 30 minutos de agitación, para posterior, después de un periodo de reposo, ser utilizado como alimento para los rumiantes. Y este proceso se está llevando a cabo en el Rancho El Manicomio, ubicado en Jerez, Zacatecas, que es con los que estamos trabajando en conjunto para este proyecto de investigación de la maestría.
Cuando utilizan estos nopales, ¿son nopales frescos o se van guardando hasta que se juntan muchos kilos o...? ¿Cómo es este proceso?
Sí, este proceso consiste en aprovechar los recursos naturales, así como lo había mencionado hace un momento, de la región. Específicamente en el Rancho El Manicomio, ellos ya tienen plantíos o huertos de nopal. Lo van cortando cada temporada y lo almacenan al aire libre. Entonces, ese es otro beneficio que tiene el nopal, ¿no? Que no necesita un almacén específico, sino abajo de un árbol de mezquite. Ahí los puedes almacenar. Posteriormente lo trituras, lo haces una especie de licuado, una sopa de nopal, para después hacer el proceso de fermentación.
Porque yo me imaginaba llevar la penca o las hojas completas de nopal y aventarlas, pero no es así.
No, bueno, ahorita
Rodolfo no.
Que Rodolfo nos explique, pero me gustaría también hacer hincapié que todos los recursos o los ingredientes que se utilizan para la fermentación son comprados en la zona. O sea, no es laboratorios específicos o un grado de pureza alto, sino es levadura que consigues en una tienda, ¿no? Aquí en el municipio de Colotlán, en este caso, donde hicimos reproducción. La urea también en una forrajería. Son cosas que tú consigues fácilmente. Sí. Por eso, desde mi punto de vista, es viable. Más adelante, ahorita que después que explique Rodolfo, les vamos a decir cuál es la problemática que encontramos.
Okay.
Bueno, sí, para que el nopal sea fermentado, pues sí, primero pasa por un proceso de molienda, el cual, pues, en los mismos dueños o productores del Rancho El Manicomio ya cuentan con un molino, el cual se adapta al tractor y ya con el mismo torque, la misma rotación de las flechas del tractor, pues está girando, hace que giren las navajas del molino, y simplemente de donde está el puño o el montón de nopal almacenado, lo van virtiendo al molino, va saliendo, pues sí, triturado, casi en polvo, y ya de ahí lo van vertiendo al biodigestor. Okay. Y una vez que lo van vertiendo, pues van añadiendo estos agentes de la leva.
¿De qué tamaño es este biodigestor?
El biodigestor...
O volumen, no sé cómo se llama.
Tiene una capacidad para hasta fermentar una tonelada de nopal. Y pues bueno, ya en conjunto con los agentes y todo, pues es prácticamente para una tonelada. Es no en dimensiones no sé exactamente, no las traigo aquí a la mano, pero sí tiene la capacidad de una tonelada.
Una tonelada. Sí, bueno, tenemos que hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora María Olga Concha Guzmán y Rodolfo Navarro Nápoles. Rodolfo nos estaba platicando sobre este proceso, ¿no?, de fermentación. Nos mencionaba que tiene capacidad de 1 tonelada. Pero ¿cuáles son los detalles o qué las características más bien de este sistema de fermentación?
Para que la fermentación del nopal sea viable debe de cumplir ciertas condiciones, la cual es un pH ácido y una temperatura para que los microorganismos, la levadura, crezca de manera favorable y pues así tener un nivel proteico adecuado del nopal. Esas son las principales características de este proceso de fermentación o las principales condiciones que debe cumplir.
¿Qué tan ácido tiene que estar y cómo lo logran? Hace rato mencionaba la compra de urea, y bueno, la saccharomyces, ¿no?, y todo esto.
El pH del proceso debe ser ácido, de 4.5 más menos 3, bueno, ese es el porcentaje que se debe de manejar. Y pues en cuanto a la temperatura, que ahí sí es donde nos vamos a involucrar un poco más en este proyecto, es nuestra principal directriz, debe de estar de 28 a 35, 37 grados Celsius, más o menos, para que las poblaciones de la levadura logren crecer y se haga este proceso del incremento proteico.
De fermentación. Y mencionaba que esto sucede en un periodo de 6 horas.
La fermentación que replican en el rancho El Manicomio es así, que es en la que nos estamos basando, que tiene un tiempo aproximado de 6 horas, con intervalos de 30 minutos de agitación y 30 minutos de reposo.
¿Ese es un proceso que ellos ya lo tenían establecido o ustedes les ayudaron a estandarizarlo?
No, el proceso ya lo tienen estandarizado, pero en lo que nos estamos enfocando nosotros es en la variable de temperatura, dado que como en la zona que nos encontramos hay cambios muy drásticos de temperatura, como sabemos, pues en enero hace frío en extremo y pues en primavera-verano hace calor extremo. Y en lo que nos estamos enfocando nosotros es principalmente que se cumpla la condición de temperatura en periodo invernal. Porque nosotros realizamos trabajo de campo en el rancho El Manicomio, tomamos las variables de estado de la fermentación y pues bueno, ahí nos estamos dando cuenta que no se cumple principalmente la condición de temperatura en estas épocas. Y sí afecta considerablemente a la calidad del producto final.
Sí, creo que mencionaba 30 y algo grados, 35, 36.
Sí,
¿Qué pasa si está a una temperatura más baja? Digo, podemos estar a temperatura ambiente de 0 grados o no sé, en el invierno, o muy alta, ¿no? A tal vez, no sé,
45 grados.
Si la temperatura es muy baja, la levadura nunca se activa. Y en cambio, si la temperatura...
Aunque pase mucho tiempo.
Sí, aunque pase mucho tiempo, la levadura nunca se va a activar, porque sí necesita de esas condiciones para activarse y logre crecer. Y pues en contraste, si la temperatura es demasiado alta, pues muere la levadura.
Claro, se cocina.
Exacto.
¿Cómo fue que se les ocurrió hacer este proyecto, doctora?
Bueno, Rodolfo mencionó un trabajo de campo. Tuvo varias visitas al rancho. Las visitas consistieron en ir y tomar la temperatura in situ, medir el pH in situ, y después se registraron esos datos. Y obviamente, al hacer el tratamiento estadístico, al saber el promedio de temperatura, pues se obtuvo que las temperaturas que se estaban usando, hago la aclaración, fueron en octubre y noviembre, o sea, temporada de invierno, cuando sea frío. Entonces teníamos temperaturas muy bajas de 12 grados y la máxima en promedio estaba en 24, 25 grados.
En el fermentador.
Okay. Entonces, si el proceso iniciaba 9 de la mañana a 12 grados y culminaba después de 6 horas, culminaba en 20 grados, obviamente, pues la hipótesis ahí estaba, ¿no? La fermentación es nula o no había un crecimiento adecuado u óptimo de la levadura. Es ahí donde, bueno, ya la parte interesante, transdisciplinar del proyecto, se enfocó en realizar un prototipo que estuviera sensando la temperatura y de esa manera pues proponérselo al señor Sabac para que se implemente en el fermentador que ya tienen, y bueno, tener un control básicamente para la producción de un nopal fermentado con un alto nivel proteico. Hay que aclarar que también en este proceso de fermentación no se incluye ningún tipo de energía extra, simplemente es la radiación solar. Sí me gustaría que Rodolfo les hable del desarrollo de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Del prototipo que está realizando.
Rodolfo, lo escuchamos.
Sí, bueno, cabe mencionar que el proceso en el Rancho del Manicomio lo llevan sin ningún tipo de control.
Avientan
sí,
los nopales,
solamente tienen un temporizador que cada 30 minutos se enciende para la agitación, pero en cuestión de control de temperatura no lo tienen. Entonces ese es nuestro objetivo, ese es nuestro planteamiento de este proyecto. Uh-huh. El que nosotros le propongamos al señor Sabac un sistema de control para que independientemente de la situación o de la situación climatológica o de la época del año, pues pueda cumplir las condiciones que se necesitan de temperatura para el proceso. Sí. Y entonces después de aquí hacer varias pruebas, llegamos a la conclusión de que la temperatura a la que más crece la levadura es a 35 grados, y a partir de ahí tomamos las directrices para empezar a trabajar en ese sistema de control. El sistema de control primeramente se hace la metodología mediante un diagrama de flujo, y ya en el diagrama de flujo nosotros especificamos las condiciones que queremos que tenga este sistema de control. Este sistema de control se llevó a cabo, en la plataforma Arduino. Arduino.
Arduino.
Arduino. Ahí se llevó a cabo la programación, y bueno, ya en la programación pues consta de varios bloques en la que primero se establecen librerías, variables con las que vamos a trabajar en la programación, para posterior decirle al programa nosotros las condiciones que debe de cumplir para que se lleve a cabo la fermentación. Uh-huh. Nosotros planteamos...
Bueno, pero todo esto que nos está platicando solamente es el modelaje, ¿no?
En la
computadora, pues.
Sí, sí. Esto estoy hablando ahorita de la programación del sistema de control. Ajá. Es la primera fase que se debe de cumplir para llegar a un prototipo. Que primero nosotros, para empezar, debemos de tener la metodología, que es el diagrama de flujo, donde uh-huh. nosotros establecemos cómo queremos que funcione nuestro sistema. Y una vez ya teniendo eso, ya nos pasamos a la programación. Uh-huh. Que, como le comento, nosotros utilizamos Arduino. Y ya, una vez hecho eso, pues ya pasamos como al segundo bloque de la programación, en la que nosotros ya declarado los parámetros de las variables, ya nosotros les damos las condiciones. Por ejemplo, en nuestro sistema de control tenemos dos condiciones, o bueno, ahorita principalmente una con la que estamos trabajando más, que es la primera condición es si la temperatura es menor a 35 grados, pues se va a activar el sistema de calefacción para que la temperatura del fermentador esté a una temperatura óptima. Uh-huh. O sea, si el sensor detecta que la temperatura baja, entonces inmediatamente el sensor manda esa señal y se activa un sistema de actuadores que puede ser un sistema de recirculación de agua caliente o de resistencias eléctricas para mantener la temperatura estable durante todo el proceso.
Claro. ¿También funciona o tienen considerado que la temperatura sea demasiado alta como para disminuirla? O sea, un sistema de enfriamiento o algo así.
Se puede plantear, o también está planteado de cierta manera, el que si la temperatura sobrepasa los 35 grados, se activa el sistema de agitación, esto para que se esté disipando el calor. Conforme se va moviendo, va disipando va disipando calor. Entonces, esa es otra manera de también mantener la temperatura en dado caso que llegue a sobrepasar.
Uh-huh. Y bueno, todo esto lo checaron en la computadora y después se fueron a Rancho el manicomio
Probarlo. Primero llevamos a cabo la programación. Ajá. Ya la programación, pues ya también se definieron ahí, se me pasaba a comentarles, los componentes electrónicos, sensores, microcontroladores que se van a estar utilizando para el...
Claro, eso no lo hemos platicado, ¿no? Un control de temperatura.
¿Qué es un control de temperatura? Porque ¿qué es un sensor?
Yo puedo ir a la farmacia y comprarme un termómetro, uh-huh, pero el tener a alguien ahí checando, ya llegó tanto, ¿no? Sí. Y ahora voy y le prendo, le apago, no es óptimo, ¿no? No uh-huh, es funcional.
Sí, claro.
¿Qué hicieron en este caso, ¿no? Con sensores o termómetros,
no sé. Nosotros adquirimos un sensor LM35, el cual, pues, él va a ser el encargado de estar monitoreando la variable de la temperatura dentro del fermentador durante todo el proceso. Y bueno, ¿qué es lo que hace este sensor? Este sensor está sensando todo el tiempo, y cuando este sensor detecta una variación en este parámetro, este sensor manda una señal al microcontrolador, y ya este microcontrolador activa el sistema de actuadores. O sea, ya le mandó el error. Manda un error el sensor, okay, ya detecté un error, lo mando, uh-huh, y entonces ahí es donde entra el sistema de actuadores, así se le conoce, y ya es donde entra el sistema de calefacción o de recirculación de agua caliente, uh-huh, para que la temperatura logre regularse.
¿Son muy caros estos sensores?
No, realmente no. Es por eso que decidimos hacerlo con Arduino, porque uh-huh, es 100% viable. O sea, un sensor te cuesta 20, 30 pesos.
Wow, ok.
Sí, bueno, aquí Rodolfo, perdón,
sí, adelante.
Se hizo la cotización, ¿no?, de los materiales. Obviamente, con recursos, bueno, de Cunorte, con pero no es tan caro. Aquí básicamente lo que interesa es la innovación o la parte creativa que tenga, en este caso Rodolfo, para medir el interior de la temperatura dentro del tanque o medir la temperatura del exterior del tanque, uh-huh, cómo es que va a colocar los sensores, hay que diferenciar, sí. Y eso es, como decía, parte del diseño que está comentando ahorita Rodolfo, que uh-huh, es lo que ha hecho para realizar esa programación,
claro,
previamente, antes de hacer el prototipo. Bueno, ya no digo más, sigue Rodolfo, por favor.
Sí, gracias, doctora. Necesitamos hacer un corte de estación, volvemos en breve para seguir platicando sobre este tema.
Cunorte Conciencia, pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Olga Concha y con Rodolfo Navarro sobre el uso de los sensores para el diseño de este proyecto, ¿no? O como pieza clave, me imagino.
Sí, como prototipo.
Proyecto. Uh-huh. ¿Podría comentarnos un poquito más acerca de ello? ¿Cómo utilizar estos sensores y los como diferenciadores, ¿no?, para la temperatura?
Sí, no me voy a meter mucho así como en cosas muy técnicas para que, pues, el público en general entienda, pero le comentaba que simplemente este sensor o estos sensores detectan un error o detectan que algo no está bien y mandan una señal para que el mismo sistema de control lo logre corregir. Así, uh-huh, a grandes rasgos, eso es lo que hace un sensor. Y bueno, ya eso es lo que nosotros hicimos en la programación. Una vez terminada la programación, nos pasamos a otro software que se llama Proteus.
Perdón, estoy tratando de imaginarme, ¿no?, el fermentador. Me imagino que la temperatura en la superficie es diferente que en medio, diferente que
no,
abajo. ¿O es homogénea?
Es homogénea. Entonces, de hecho, cuando fuimos a hacer el trabajo de campo ahí in situ, lo que hicimos fue que con 4 sensores termopar medimos la temperatura del tanque, y estos sensores los pusimos a distintas profundidades para de ahí sacar un promedio de la temperatura del tanque. Y si nos ponemos a ver, la variación era de 0.1, o sea, o igual, o sea, no había prácticamente ninguna diferencia entre el fondo y hasta encima de la superficie.
Lo que sí puede haber diferencia es la parte interna del tanque y la parte externa. Por la parte externa es donde la radiación solar pues te llega directamente, ¿no? Y como es metal, pues se calienta rápido. Pero dentro de la parte interna, pues tienes una tonelada de nopal, ¿no? De en fermentación, ¿no? Como le llaman ellos, una sopa de nopal. Entonces, ya calentar un kilo, o más bien una tonelada, pues ahí es donde la temperatura puede afectar a la fermentación.
Claro.
Sí, inclusive siempre estaba 2-3 grados más alto en el exterior que en el interior. A pesar de que le daba la radiación, no se lograba calentar la pasta o sopa de nopal.
Sí, pero no llegaba a 35.
No, en las 2 visitas que hicimos, que fue en octubre y noviembre, la máxima temperatura que logró esta fermentación fue de 22. Yeah. Entonces, pues sí está por debajo de la temperatura óptima o adecuada para las levaduras.
Bueno, nos iba, antes de que lo interrumpiera, nos iba a comentar acerca de otro software que utilizó después de Arduino.
¿De Arduino? Ajá. Sí, posterior a que se lleva a cabo la programación del sistema, nos pasamos a un software que se llama Proteus, y en ese software nos encontramos con una amplia librería donde se encuentran casi todos los componentes de Arduino que estamos utilizando, y ahí en el mismo software estamos haciendo una simulación del funcionamiento de este sistema de control. Y es ahí donde nosotros podríamos percatarnos si no está funcionando como nosotros queremos el sistema. Y bueno, ese, como le comento, ese sistema nos ayudaba a corroborar que nuestra programación fuera la adecuada. Y posterior a la simulación se hicieron pruebas físicas. Ya comprobamos la simulación, probamos la programación, y una vez ya eso, realizamos pruebas físicas del prototipo del sistema de control de temperatura.
¿Y qué encontrar? ¿Si funciona?
Sí, porque, por ejemplo, una cosa era hacer la programación, la simulación, pero otra, que teníamos que conectar todo en físico. Entonces ya se conectó todo en físico, hicimos la prueba metiéndole calor a los sensores para ver si mandaban las señales adecuadamente. Por practicidad, nosotros utilizamos LED para que nos indicaran los cambios de estado de la temperatura. Si nosotros le metíamos calor al prototipo, pues bueno, un LED tenía que encender, y eso nos indicaba que sí estaba haciendo correctamente la función el sensor físico. Sí. Porque en el software del Proteus pues sí funciona. Sí. Pero ahora que el sensor físico funcione, entonces ya llevamos también a cabo esas pruebas.
¿Qué tan difícil ha sido convencer al dueño del rancho, ¿no?, de invertir en tecnología o participar en un proyecto como este?
Nada. O sea, él es una persona muy abierta, muy creativa.
Sabac,
Oscar Sabac. Faltó decir que el rancho está ubicado en Jerez, Zacatecas. Entonces, pues coincidimos mucho con esta parte, como ya mencionaba Rodolfo, de la temperatura extrema, ¿no? Es ligeramente más frío en Jerez que en Colotlán. Entonces, él siempre ha estado abierto, ¿no?, en contacto con diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Chapingo, que es con el que ha hecho este trabajo de la fermentación de nopal. Ahora con nosotros en este convenio, pues estamos más bien con la propuesta del prototipo para mantener la fermentación de nopal a la temperatura óptima de reproducción o de crecimiento de esta levadura para el enriquecimiento proteico del nopal. Y bueno, obviamente, ya habíamos dicho, pues usarlo como forraje o complemento de alimento para el ganado, ¿no? Para el ganado bovino, si no es que me equivoco. Realmente no, él es muy abierto. Le gusta escuchar propuestas, le gusta ser innovador por ese lado, porque pues es su pues, ahora sí que su personalidad, y como él está ahí haciendo pues en el rancho todo este tipo de pues ahora sí que proyectos, pues le conviene, ¿no? Es
¿cómo fue que lo contactaron?
En Q Norte se desarrollan proyectos a nivel institucional con diferentes sectores a nivel o estatales. Entonces ya había un primer contacto con él, un primer convenio, porque lo que se está haciendo ahorita en Q Norte es sembrar nopal. O sea, se está sembrando nopal tal cual para replicar más o menos lo que él está haciendo en su rancho.
¿Este es un proyecto suyo, doctora?
El proyecto que realmente mío es el desarrollo del prototipo. Ajá. A nivel institucional está el crecimiento de nopal forrajero.
Okay.
Para llevarlo a otras zonas, replicarlo en otros lugares, la siembra, y usarlo también como forraje para el ganado, ¿no? O sea, aprovecharlo y se está haciendo ya en otras zonas de aquí de la región, Villa Guerrero, si no me equivoco, es ahí donde está impactando más la siembra del nopal, ¿no? Para.
Este proyecto puede aplicarse en cualquier otro rancho, ¿no?, donde utilicen los nopales.
Sí,
es... ¿Han pensado, considerado a quién contactar o
proponer? Fíjate, ¿no?, que obviamente primero lo tenemos que, una vez tener, de haber hecho ya todos los cálculos que hizo Rodolfo y tener el prototipo, pues llevarlo a la parte real. Entonces lo que se pretende es en Q Norte es realizar todo ese proceso ya con el prototipo implementado, y una vez validado este proyecto con este prototipo, pues replicarlo, ¿no?, en la zona, salir de Q Norte e irnos a estas zonas donde se tiene esta problemática de agua o de no hay el forraje adecuado, y decirles, bueno, mira, ahí está el nopal, es casi una cactácea que se reproduce fácilmente, que no necesita mucho cuidado, entonces, ¿por qué no la aprovechas para generar un alimento, ¿no?, para tus tu ganado, ¿no? Eso es lo que queremos. Sí, llevarlo a la comunidad.
Sí, complementando el comentario de la doctora Olga, pues bueno, el señor Oscar Sabac es el pionero en utilizar el nopal como alimento del ganado. Ya se está trabajando aquí con el Q Norte, y bueno, yo creo que lo principal...
Perdón, pero... fermentado,
¿no? No, bueno, primero porque la cosecha, ya está la cosecha, porque, o sea, el pionero es el señor Oscar Sabac, y una vez que ya lo logre tener él, pues si ya se está trabajando también aquí en el Q Norte con nopal, que también tiene bovinos aquí en Q Norte, pues bueno, ¿por qué no implementarlo aquí en Q Norte? Y ya también, a partir de aquí de implementar en Q Norte, llevarlo a toda la zona norte. También estaría bien que se implementara aquí en el centro universitario, porque ya estás teniendo toda la materia, que es el nopal, tienes el ganado, y pues bueno, también ver qué tanto impacta aquí en el Q Norte.
Sí. ¿Han verificado los niveles de proteína con este sistema de control de temperatura?
Fíjate que se realizaron experimentos a nivel laboratorio.
Okay.
Una vez Rodolfo obtuvo los datos in situ y las cantidades que sabemos que es a nivel tonelada.
Sí, claro. No.
Entonces se replicó esto a nivel laboratorio. Se hicieron diferentes cantidades, uh-huh. o sea, a nivel laboratorio. Se replicó, se volvió a utilizar las temperaturas que ellos manejan, más las óptimas, y pues es evidente, el crecimiento de la proteína, o más, sí, de la levadura, está relacionada con la temperatura, uh-huh. en este caso. Es la problemática, ¿no? Que la temperatura no es adecuada. Sin embargo, como vuelvo a mencionar, una vez que se hicieron estos análisis a nivel laboratorio, se corroboró, ¿no? Que es el efecto de la temperatura juega un papel importante en el crecimiento proteico del nopal.
Claro. Sí. Bueno, en esta hidrólisis, ¿verdad? O bueno...
Sí, no, en esta...
Biodigestión, ¿cómo se podría llamar? Fermentación.
En el proceso de fermentación de nopal. Entonces, pues ya tenemos datos, uh-huh. o sea, lo que me preguntabas, si realmente se está creciendo la levadura, sí. Uh-huh. Sí crece. Esto hace que, bueno, quede perfectamente bien el proyecto de Rodolfo, ¿no? El prototipo, el sensor para llevarlo a la aplicación real, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias, doctora. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en Cunorte Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con la doctora María Olga Concha Guzmán y Rodolfo Navarro Nápoles. Pregunta para Rodolfo. ¿Qué considera que le faltó a su proyecto? O a lo mejor está todavía trabajando en algo, pero no sé. Pero si pudiera enriquecerlo más, ¿qué más le agregaría a su proyecto?
Bueno, es algo que todavía no nos cerramos, el hacer también un diseño de biodigestor más adecuado, que se logre adaptar al sistema de control. Y bueno, como me lo preguntaban con anterioridad, ver la manera si se pudiera patentar todo el sistema de control junto con el nuevo modelo de biodigestor, uh-huh. que puede ser una alternativa, pero sí se necesitaría de algo de trabajo, que a lo mejor, pues sí, por tiempos sería algo complicado, pero creo que eso faltaría de mi proyecto. Uh-huh. Y bueno, hasta ahorita eso es
lo... Bueno, yo creo que la doctora Olga va a estar de acuerdo conmigo en que un doctorado le puede ayudar a completar ese
totalmente proyecto, ¿no? De acuerdo.
No, sí, claro, este proyecto, o sea, este es el inicio. La fermentación tiene 6 años, se desarrolló en el 2011 y se corroboró en el 2015, si no me equivoco. Entonces es muy reciente, entonces uh-huh. esto apenas va comenzando. Ya vieron que sí, el nopal fermentado incrementa los valores nutricionales uh-huh. o proteicos. Entonces, ya partiendo de ahí, ahora nosotros cruzando esa pequeña frontera, bueno, ya nos dimos cuenta que la temperatura es un factor crítico para esta fermentación, y bueno, ya se está trabajando en ese paso de lograr controlar la temperatura, pero pues este proyecto tiene mucha tela de dónde cortar. Esto es el inicio de esta tecnología.
Claro, una nueva línea de generación de conocimiento.
Sí.
Doctora, en el corte platicábamos de que el nopal se puede utilizar de otras maneras, ¿no? Me imagino que en este caso para el ganado pues no tienen condiciones de esterilidad o algo así, pero a lo mejor se podrían producir otros o llegar a tener otros productos. ¿Es posible?
Sí, desde el punto de vista de tecnología de materiales, puedes producir bioplásticos, ¿no? Entonces...
Del nopal.
Del nopal. Bueno, también si hablas de cuestiones nutricionales, pues el nopal se ha utilizado últimamente incluso para bajar niveles de glucosa o como plan alimenticio para gente con diabetes.
Una fuente de fibra.
Y se está aprovechando pues tener visión para generar cápsulas, digamos así, de fibra de 100% de nopal. Es donde tú ya te puedes tomar una vez deshidratado el nopal, pues te tomas tu capsulita en la mañana y ya consumiste tus niveles de fibra, ¿no? O de dosis de nopal para, en este caso, como mencionaba, para alguna situación de salud. Considero que el nopal tiene un futuro en esta zona norte, ¿no? Del país, porque pues no hay agua. O sea, la cuestión del cambio climatológico pues nos está dando en la torre a todo el país. Y las zonas desérticas son las que mayor, consecuencias tienen a causa del cambio climático. Esta planta, bueno, puede crecer en estas zonas, como decía, y puede ser tanto alimento para el ganado, para animales, incluso para otras... ya lo mencionabas, doctor, para otras cuestiones de innovación, ¿no? En cuanto al desarrollo y el aprovechamiento del nopal.
¿Qué es lo que más le interesaría a usted hacer? Me imagino que lo de materiales.
Me llama mucho la atención la cuestión de bioplásticos, cuestiones de materiales que sean degradables, que no contamines al ambiente, para mitigar ligeramente, ¿no? Un poquito esta situación de contaminación. Sí, es la que más me interesa. También la parte del diseño del biodigestor que mencionaba Rodolfo, me interesa mucho porque hay que hacer análisis de materiales metálicos, entre ellos acero. O sea, tenemos que tener... un material que sea, pues, bactericida, que resista las condiciones de pH, ya lo mencionaba Rodolfo, de la acidez, ¿no? Entonces, hay que buscar tanto el diseño como el material, hacer ciertas pruebas, incluso de corrosión, para ver qué material va a ser el adecuado y su vida útil. Entonces, por el lado que sea, como dice Rodolfo, hay mucha tela por donde cortar, pues yo encantada de la vida, ¿no?
Claro.
Eso es lo que tiene el área de tecnología de materiales, que puedes entrar a los metales o biopolímeros. Entonces, es un área bastante, con mucho campo, con mucha visión.
Y futuro para
realizar investigación.
Rodolfo, ¿cómo se sintió durante la maestría, sus cursos de maestría? ¿Qué le puede decir a alguien que esté interesado o interesada en hacer parte de esta maestría?
Bueno, primero que nada, pues sí, claro, nos tocó la época difícil con la pandemia, pero a pesar de eso, tanto mis compañeros como los docentes que nos impartieron clases siempre estuvieron con toda la disponibilidad, aportándonos todos sus conocimientos y motivándonos a llevar a cabo investigación, que es la primera maestría que está enfocada en investigación. Y bueno, les diría a todos los chavos o adultos que tengan alguna curiosidad, que se animen o que quieran indagar en algo, que si tienen alguna curiosidad o alguna pregunta, siempre se pueden llegar a conseguir respuestas que ayuden a solventar esa pregunta, y es ahí donde entran las maestrías, donde entran los investigadores que aquí te ayudan a aterrizar esas incertidumbres, ver qué tan profundo puede llegar a ser algún tema. Y bueno, yo que soy primera generación, los invito a que estudien aquí la maestría. Y es un tema innovador eso de transdisciplinar, porque hay docentes de muchos campos del conocimiento que no simplemente son cuadrados, o sea, tienes, no sé cómo...
Visión, ¿no?
Diferentes sí, visiones.
Visión, la parte formación. Social, formaciones.
Sí, o sea, entonces es algo también innovador que ciertas áreas se lleguen a conjugar para resolver un problema complejo.
Claro.
Entonces, es una de las ventajas que logra tener esta maestría.
A ver, sea 100% honesto, ¿fue fácil?
No, okay. No fue, o sea, claro que si llevas algún trabajo y sobre todo allá a nivel posgrado, nunca es nada fácil. Lleva muchas horas de trabajo, horas de lectura, desveladas, entonces no es fácil, pero es muy satisfactorio. Entonces, si están interesados en resolver sus incertidumbres o sus preguntas, los invito a que se logren, a que se inscriban a este posgrado.
Gracias, Rodolfo. Doctora Olga, ¿qué planes tiene, qué nuevos proyectos piensa desarrollar en su laboratorio, en sus líneas de investigación, como para alguien que esté interesado o interesada en trabajar con usted?
Mira, a nivel maestría, como ya lo dije, estoy enfocada en el aprovechamiento de los recursos en la zona norte de Jalisco. Uno de ellos es también el agua pluvial. Hace 2 años desarrollamos un proyecto donde se llegó a la conclusión que captar agua pluvial es 100% viable. En la actualidad, pues, en la zona norte de Jalisco tenemos problemas de agua. Con esta problemática, bueno, el proyecto que sigue es recargar los mantos acuíferos. En las temporadas de calor, bueno, se extrae toda el agua del pozo, del manto, y pues quedan dañados los mantos, o casi sin agua. Ahorita que está en la temporada de lluvia es cuando debemos de aprovechar y hacer un modelado también, usando las herramientas tecnológicas, un modelado para redirigir el agua y empezar a hacer una recarga de mantos acuíferos. Este proyecto, bueno, ya arrancará, igual con un estudiante de maestría que se interesó en el aprovechamiento de este recurso. Entonces, igual vamos a hacer uso de tecnologías, de programas, de simuladores, para redirigir el agua y recargar el manto acuífero. Una vez que se valide este modelo, pues también la idea es replicarlo en la zona norte de Jalisco, en aquellas comunidades donde es difícil transportar el agua o no, por la falta de infraestructura para llevar agua potable, pues no hay, no es tan accesible esta agua. Bueno, pues ¿por qué no aprovechar el agua pluvial para recargar los mantos acuíferos? La almacenas ahí y, bueno, cuando se requiera, pues ya la extraes, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos. Otro, bueno, es continuar con la fermentación de nopal. Buscar qué enzimas o qué levaduras nos pueden dar mayor incremento proteico del nopal.
Claro, porque ahorita solamente se enfocaron a la temperatura, ¿no? Pero
exacto,
hay otros factores.
Ya lo decía Rodolfo, el diseño, a lo mejor proponer otras alternativas para conservar la temperatura del biodigestor, o nuevos diseños en cuanto a un sistema de biodigestión junto con un sensor donde, pues, ya lo mencionaba Rodolfo, ¿por qué no hasta patentarse, no? Entonces, claro. Pero bueno, son proyectos que en un futuro no muy lejano se pueden desarrollar.
Muy bien, excelente. Pues muchas gracias, doctora María Olga Concha Guzmán y Rodolfo Navarro Nápoles, por acompañarnos. ¿Podrían, por favor, indicarnos cuáles son sus correos electrónicos por si alguien quiere contactarlos o tiene alguna duda adicional?
Sí, claro. Mi correo electrónico es rodolfo.napoles@cunorte.mx. maria.udg.mx.
Sí, el mío es maria.concha@academicos.udg.mx. Y pues, bienvenidas las dudas o preguntas que tengan.
Muy bien. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Muchas gracias, doctora María Olga. Muchas gracias, Rodolfo,
por acompañarnos. Gracias, doctor, por la invitación.
Sí, muy agradecidos por la invitación.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.